Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Es la una de la tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker y me da mucho gusto darles la bienvenida el día de hoy. Estamos a 22 de noviembre del 2023. Memo, me acompaña Guillermo Blanco. ¿Cómo estás, Memo?
Excelente, y frías tardes, Denise.
Así es, vamos a hablar también del frío. Empezamos hoy rápidamente y antes de entrar con el resumen de lo más importante, yo no sé, Memo, si tú viste el partido ni si te gusta.
Lo pero vi un momento, pero
hijo, México sí, eliminó a Honduras en un penoso partido.
De ahí es.
No, no, pero además de veras fue penoso. Ahora sí que, como dirían, qué pena con los hondureños. Está con nosotros David Faitelson, que estuvo ahí. México le ganó después de empatar en el último segundo y después de 10 minutos de prórroga le empató a Honduras y después se fueron a tiempos extra, luego se fueron a penaltis y en los penaltis, literal, cuando un mexicano falló dos veces el penalti, el árbitro se le volvió a dar chance de tirarlo hasta que lo metió y entonces pues les ganamos, pues sí. Pero bueno, ¿cómo estás, David? Simplemente un comentario sobre esto.
Sí, mira, me parece a mí que el drama que se dio para poder ganar el boleto a la Copa América y eliminar a una de las selecciones, pues, que realmente pertenece, como también pertenece a México, al tercer mundo futbolístico, es la selección 78 del mundo. El drama que tuvo que pasar México para poder lograr el pase a la Copa América resume la actualidad del fútbol mexicano, que es un momento muy pobre. Ayer, es verdad, tuvieron determinación, tuvieron personalidad, que es lo mínimo que se pide a un profesional, pero hasta ahí nada más, Denise. No exageremos el triunfo mexicano, no hay nada, absolutamente nada que festejar. Al contrario, hay muchas cosas que analizar porque quedan 8 meses para la Copa América y con este equipo, con este nivel futbolístico, México no tiene nada, absolutamente nada que hacer en la Copa América.
Pero David, ¿qué dices del arbitraje? O sea, la verdad, si yo fuera hondureña, pues yo los vi, les dieron 10 minutos de prórroga, no sé si estaban justificadas, sí. Últimamente se les dan, pero 10 minutos, literal, hasta que cayó el gol, claro, ya había dicho el árbitro, les doy uno más, y a los 30 segundos se metió el gol, y qué bien, pero caramba.
Sí, pero hubo un tema y hubo un choque de cabeza. Yo desde la semana pasada adelanté y dije, señores, si México no puede, la CONCACAF empuja. Y el arbitraje va a empujar. Es obvio, porque México es un interés comercial.
Es que no estoy diciendo, mira, no estoy diciendo necesariamente que si el árbitro está, yo no estoy diciendo nada, solo estoy diciendo que el arbitraje ayer fue patético. Fue patético con los 10 minutos y yo no puedo creer lo de que un señor no meta un penalti hasta
bueno,
la tercera.
Entonces tú me estás diciendo que el arbitraje es verdadero, Denise, porque no te siento que te quieras...
No, es que no quiero, es que yo no voy a decir, yo no voy a decir lo que no puedo probar, yo no voy a decir que el arbitraje estuvo comprado, pagado, estoy diciendo que fue de pésima calidad.
O sea, me estás diciendo que el árbitro dejó un par de minutos más que no le correspondían, y luego me estás diciendo que hasta que el Chino Huerta tiró el tercer penalti y lo metió, el árbitro estuvo contento. Entonces el arbitraje
y luego dejó a un jugador con dos tarjetas de Honduras, que creo que era el
no, portero. Eso nos equivocamos todos en la transmisión.
A ver, dime.
Vamos todos, se equivocan los jugadores. Hay un nuevo reglamento que estableció la FIFA ya, que en los tiros de penalti las tarjetas de amarillas no son acumulables. Es decir, no pueden expulsar al portero. Okay. Era la primera tarjeta amarilla. Si lo volvían a amonestar ahí mismo, si era doble tarjeta.
Porque lo vimos, todos vimos, sí.
Se borran. Sí. Todo mundo sorprendido, realmente, hasta los jugadores mexicanos reclamaban eso.
No, pero bueno, es un todos tema lo vimos.
Que quizá cambió.
Bueno, entonces,
ahora, Denise, si
dime.
Siempre recurrimos a la misma idea. El arbitraje es malísimo.
Me pareció malo.
Entonces, pero si agregó minutos para que México empatara, y si cobró 3 veces el mismo penalti en Chino Huerta, quiere decir que el arbitraje tenía cierta tendencia. Yo tampoco te lo puedo probar.
Tenemos que ir a una pausa.
Pero
a ver, déjame ir una. No te voy a cortar, simplemente tengo que ir a una pausa y regresamos con David Faitelson.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos y por supuesto, bueno, pues muchas reacciones sobre este tema. David, en todo caso, penoso, estás coincidiendo conmigo en ese tema. Mira lo que dijo nada más uno de los directivos, el vicepresidente de la Federación de Fútbol de Honduras. Vamos a escucharlo.
Es que el bar funciona para quien le conviene.
Un descaro, lo que
es. Un descaro, es un robo, la camisa, el dinero, el país pesó. La verdad que lo de hoy es un descaro, un robo a mano armada.
Nunca se había vivido algo así.
En mi vida había visto un robo así.
Bueno, pues ahí está. En fin, creo que es comprensible que los hondureños hayan reaccionado de esa manera, que pesó la camiseta, esa es la mejor de las versiones. Pero bueno, en fin, es lo que te quería comentar. Creo que es penoso. Los vi festejar y a mí me dio muchísimo gusto que ganaran, obviamente, pero me dio angustia estar festejando un triunfo frente a Honduras como si le hubiéramos ganado a Francia, Alemania o al campeón del mundo.
Sí, de acuerdo. El drama mexicano de la noche es parte del drama que vive actualmente el fútbol mexicano, y que quede bien claro, por lo que nos mostró ayer, no hay nada que hacer en la Copa América, hay que mejorar muchísimo. Los hondureños tienen razón, fue un partido manchado, sí, un partido manchado por el arbitraje, es verdad lo que tú dices, probar de que México, de que el partido, el árbitro, de alguna forma premeditada, apoyó a la selección mexicana, es muy difícil de probar. Pero obviamente sabemos sí. que en el juego existen intereses y que las camisetas pesan.
Eso, eso es la camiseta, como dicen.
Más negocio que Honduras.
Claramente.
En la Copa América, ¿no?
Claramente, creo que al escuchar eso pesó la camiseta. Así es, pesan las camisetas y pesan en dinero, sí. y en lo que significan para un torneo y demás. No necesariamente quiere decir que le depositaron a ese señor, pero en todo caso, pues sí fue muy penoso. Yo los vi sufriendo y yo sufrí y obviamente grité cuando sí. metieron el gol y todo y pero no dejaba yo de pensar, es Honduras.
Y Honduras tuvo oportunidades durante el partido ¿sí? también, para sentenciarlo. Realmente fue un equipo muy digno, un equipo muy competitivo, terminó corriendo después de más de 120 minutos en el campo de juego. No, hay que aplaudir lo que hizo Honduras, pero lo que logró hacer Honduras desnuda el nivel que vive el fútbol mexicano. Eso es lo que demuestra Honduras. Y bueno, David, yo te insisto, yo tengo un Twitter de la semana pasada, después del partido en Tegucigalpa, donde yo decía, no se preocupen, al final del día, si México no puede, alguien va a empujar a México para que México pueda. Y así sucedió.
David, gracias. Te mando un abrazo.
Saludos.
Gracias. Bueno, iba yo a ir al resumen de lo más importante, pero no, nos vamos con esto. Laura Cardoso, porque vamos a entrevistar a la fiscal, a quien busca quedarse 4 años más en la fiscalía.
La ratificación, sí.
Sí, a la ratificación de Ernestina Godoy, fiscal general de Justicia de la Ciudad de México. Ayer compareció de manera pues virtual. Laura, adelante. Laura Cardoso.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. Fue una entrevista que forma parte de este proceso y ayer se dijo que está lista para un nuevo mandato. Ha solicitado a los diputados locales anteponer el interés público por encima de los intereses personales y políticos. Ayer se tuvo esta entrevista con los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso local y ahí aseguró que hay un grupo que quiere impunidad y ha instruido que no sea ratificada. Sin embargo, dijo, la fiscalía a su cargo goza de la confianza de la ciudadanía, por lo que les ha solicitado a los diputados consideren las 50,000 opiniones positivas de capitalinos que avalan sea la propuesta del Consejo Judicial Ciudadano y el jefe de gobierno, las que también sean respaldadas. Al responder algunos cuestionamientos de diputados, dijo que hay destacadas personalidades del PAN que utilizan a las víctimas para encubrir sus actos de corrupción. Ha sido cuestionada sobre las cifras que da y ella se ha comprometido a entregarlas. Ernestina Godoy dice que en este proceso de ratificación ya tiene el aval del Consejo Judicial Ciudadano, del Consejo Judicial de la Fiscalía, de la ciudadanía y del jefe de gobierno, y ahora lo que va a buscar Denis es el aval del Congreso capitalino. el reporte que te tengo.
Te agradezco, Laura. Y tengo a Ernestina Godoy, fiscal general de justicia de la Ciudad de México, con nosotros. Fiscal, le agradezco que me tome la llamada. ¿Cómo está?
Muchísimas gracias por el espacio, Denis. Buena tarde. Me da muchísimo gusto escucharte y dirigirme al auditorio.
Gracias. Ayer, pues, muchas preguntas por parte de los panistas sobre el tema del cártel inmobiliario y demás. La verdad, yo aquí quiero de entrada decir que no nos vamos a meter en ese tema, entre otras cosas porque ese tema fue investigado y salió a la luz gracias a trabajos periodísticos. Y esos trabajos periodísticos fueron retomados por la Fiscalía y efectivamente después, por cierto, el mérito es de los vecinos y de las organizaciones de la Benito Juárez que denunciaron eso. No me voy a meter con ese tema, que obviamente es el que más trataron de manejar como un asunto político los panistas, pero sí quisiera yo preguntarle, fiscal, sobre varios temas que a nosotros nos han parecido, y no solo a nosotros, pueden haber revelado a lo largo de este primer periodo de su parte en la Fiscalía un uso político. Mire, voy a ponerle algunos y me gustaría escuchar su opinión al respecto, su reacción. Por ejemplo, en el caso de Gertz Manero, el fiscal, claramente el señor Gertz Manero utiliza el fiscal su puesto para irse durísimo contra contra quienes estaban alrededor de su hermano Alejandro Gertz. Se va en contra de su expareja, de la hija, las mete a la cárcel, etcétera. Y pues ahí la Fiscalía, básicamente algunos miembros, incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acusaron a la Fiscalía de haber servido al fiscal y de haber fabricado una conducta delictiva inexistente.
Sí, a ver. Este caso, en su momento, yo lo aclaré, di las explicaciones, di conferencia de prensa, en el sentido de las pruebas con las que se contaba en la agencia del Ministerio Público, que fue quien judicializó. También lo dije en aquel momento y lo repito, jamás recibí ninguna llamada del hoy fiscal, jamás. Jamás me pidió que yo hiciera una torcida de ley o que las pruebas se interpretaran de tal o cual manera. Fue las constancias con las que contamos en la carpeta de investigación que llevaron a la conclusión de que había una omisión de cuidados y que se llevó ante un juez de control y que ellos consideraron que las pruebas que teníamos en la carpeta daban la posibilidad para sujetar a proceso a estas dos personas, dos mujeres.
Así es, la expareja y la hija.
Una de ellas sí fue aprehendida y fue ingresada al reclusorio. Se dieron todas las etapas para que hubiera la defensa necesaria, ¿no? la defensa suficiente, se llegó al apelación, llegó a la sala, confirmaron, y bueno, llegó a la corte y la corte definió que no era suficiente y que había incluso la existencia de un delito que no aparecía como tal. También en su momento sí expliqué qué era ese delito, pero no es, y ahí lo digo, lo vuelvo a repetir, no fue un asunto en el que a mí me dijera el hoy fiscal, el doctor Gertz Manero, de
cómo actuar. Mire, yo se lo pregunto porque en el fondo este proceso, que creo que es muy importante, es un proceso en el cual se busca ratificar a alguien que esté en un puesto muy importante. Usted ayer ante los diputados locales recordaba que pues usted tiene el monopolio, o sea, la Fiscalía tiene el monopolio de la acción penal y eso es de una inmensa responsabilidad. Y lo que sea que enorme. Y lo que se ha querido con las fiscalías independientes, que hay que decirlo que no se ha conseguido en el país, pues finalmente es que no respondan a los intereses políticos de los gobiernos. Y a mí lo que me parece es que han habido acciones de la Fiscalía. Y yo le diría en casos, vamos a llamarle coincidentes, porque yo no tengo para decirle más. El caso Gertz Manero, claramente coincidente con los intereses de un fiscal a nivel federal.
Es momento de una pausa, Denise.
Que ha estado muy cerca del presidente. Pero déjeme hacer una pausa y le digo los tres puntos. Me gustaría escuchar su punto de vista. Vamos a una pausa, regresamos. Estamos platicando con la fiscal.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. Le agradezco a la fiscal Ernestina Godoy que se haya quedado con nosotros. Fiscal, lo que le quería decir es, nada más importante que el monopolio de la acción penal es de una responsabilidad absoluta. En todo el mundo se trata de que sea alguien con extraordinaria responsabilidad e independencia quien tenga ese poder. Y lo que yo le decía es, hay varios casos en donde hay acciones coincidentes, déjeme decirlo, entre la fiscalía o posibles o aparentemente coincidentes entre la fiscalía y los intereses del gobierno local y federal. Y me gustaría su opinión. Le cité el caso Gertz Manero. También podría yo citar el caso, por ejemplo, del estado de Morelos, en donde claramente se atacó a un fiscal que era adverso a un gobernador, que a su vez es muy bien visto, quién sabe por qué, por el presidente y además aliado de la jefe de gobierno. Y le pongo el último otro caso. La señora Yasmín Esquivel, una mujer que está en la corte, que ha hecho todo lo posible por ni siquiera ser juzgada por su casa mater, la UNAM, acerca del tema del plagio, en donde otra vez interviene la Fiscalía de México, de la Ciudad de México, claramente favorablemente a Yasmín Esquivel. Y bueno, por supuesto, lo dejo para el final, hay ese caso muy delicado que saca el New York Times sobre espionaje por parte de ministerios públicos de la Fiscalía que habrían solicitado pues datos de llamadas telefónicas. En estos cuatro casos que acabo de mencionar, hay esa preocupación, y creo legítima, de una coincidencia en el actuar de su fiscalía con los intereses del gobierno, tanto local como federal.
Primero, Denise, quiero agradecer muchísimo el espacio para aclarar, seguir aclarando cada uno de estos casos. Lo he dicho, yo siempre doy la cara y explico, y cuando explico, entonces muchísimas gracias por darme esta oportunidad, ¿sí? Insisto, en el caso de Gertz Manero, jamás recibí ninguna, ni siquiera insinuación, ¿sí? Las pruebas, y solo las pruebas, es lo que nos ha llevado a nosotros llevar las carpetas ante un juez. No pasamos por ningún tipo de tamizaje ni político, ni económico, ni de poder, ¿sí? Porque precisamente sabemos la responsabilidad que implica que solo esta institución, y nada más esta institución, tiene el monopolio del ejercicio de la acción penal, y hemos sido muy responsables en hacer uso de él. En el caso de Morelos, ¿sí? Nosotros tuvimos la intervención a partir de que el feminicidio de Ariadna ocurrió en la Ciudad de México. La familia ha estado siempre, es una de las cosas que nosotros hacemos, estar cerca de las familias, junto a las familias están informadas de lo que está pasando, por eso es que nos pidieron ellos la intervención para una segunda necropsia, todo esto que ya se hizo público y lo hemos informado de manera puntual y todo el tiempo. ¿Por qué actuar contra el fiscal de Morelos? Primero, decirles que inicialmente se había pensado que la Fiscalía General de la República iba a traer este caso. Se determina que el feminicidio sigue siendo competencia de la Ciudad de México y la Fiscalía General se queda con el tema del análisis, si hay violación de derechos humanos por parte del fiscal, ni siquiera hay un tema en que hay divergencias entre dos fiscalías. Para que la Fiscalía General de la República pueda traer un caso, muchas veces tiene que pedir autorización de jueces, en este caso no la dieron, ¿sí? La Fiscalía General nos comparte una investigación exhaustiva, ¿sí? Y siempre la familia denunciando, pidiéndonos que se actúe, pues, cómo era posible que hubiera pasado lo que pasó y no hubiera ningún efecto, ningún resultado contra estas personas que actuaron en contra de la propia chica.
El tema es que el fiscal salió a decir que la chica estaba en situación de que había estado por intoxicación etílica severa, es decir, se entendió que la había revictimizado, pero de ahí a que la fiscalía de la Ciudad de México se vaya contra un fiscal que está en una clara oposición al gobierno de Cuauhtémoc Blanco, y que además la jefa de gobierno salga a decir ella, la jefa de gobierno, no la fiscalía, que iban, que ese fiscal, que qué horror, que la ciudad lo iba a resolver. Perdón, ¿qué es esa reacción coincidente con un gobierno y sus intereses políticos?
No, nada que ver con si hay diferencias entre el fiscal y el gobernador. Uh-huh. Tampoco tuve ningún contacto con el gobernador, no tengo.
No, me imagino.
Tengo contacto con el gobernador para otros temas que son de otro tipo.
No, si el tema aquí es la coincidencia con la jefa de gobierno y la
visión. La coincidencia con la jefa de gobierno se da desde el primer momento en que yo en un gabinete explico, informo qué es lo que está pasando con el feminicidio de Ariadna. Y ante una indignación, la jefa de gobierno también ha manifestado y ha demostrado que es una defensora de las mujeres. Por eso decretó ella misma la alerta en la Ciudad de México. No esperó a que nadie de fuera lo hiciera. Y fue una indignación natural que cuando, yo digo, le están echando a ella misma la culpa de su propia muerte, ¿no? Con una...
Bueno, el fiscal por lo pronto está libre.
Que en la propia investigación de Morelos, por la investigación de la Fiscalía General, había una necropsia en la que estaba claro que había tenido golpes, etcétera, etcétera, etcétera. Y la conclusión a la que llegan es inusitada, porque llegan a decir es por broncoaspiración. El solo hecho de haber aparecido el cuerpo como apareció, expuesto, tirado, etcétera, etcétera, era feminicidio. Entonces hay una mala actuación del fiscal, no es incluso de los peritos y esto, sino del propio fiscal, que nosotros dijimos, a ver, para nosotros hay una mala actuación y la familia es quien pone la denuncia, la había puesto ya y nosotros decíamos, lo está viendo la Fiscalía General, etcétera. Nos vimos realmente en un momento en el que o bien nosotros decíamos, pues nos hacemos a un lado y volteamos la cara para otro lado, o asumimos la responsabilidad de hacer una imputación a alguien que actuó, desde nuestro punto de vista, actuó mal. Alguien que además, por ser el servidor público que cuida, que es el que debe... servir para procurar justicia a la gente, pues la estaba retardando, la estaba obteniendo.
¿Qué me dice del caso Yasmín Esquivel, una ministra
de la Suprema?
Nada más déjeme recordarle a la gente, la ministra Yasmín Esquivel, acusada de plagio, y pues cuando todo está en contra de esa señora, aparece la Fiscalía de la Ciudad de México y en unas horas la dependencia desmiente la información y dice la Fiscalía que cerraba la investigación porque pues en realidad ya había prescrito. Bueno, en fin, niega la... dígame.
Lo que sucedió es que efectivamente hubo un boletín que no generamos nosotros, ¿no? Ahí dijimos, ¿de dónde salió este boletín? Porque la carpeta que nosotros teníamos, nosotros jamás concluimos que no había plagio. Primero, porque no nos correspondía. Segundo, porque no éramos nosotros los que teníamos que decir eso. Y por demás, las evidencias que teníamos para nosotros no eran...
Bueno, le propongo, tengo unos segundos, no se preocupe, le voy a dar más, nada más déjeme por favor ir una pausa, me gustaría regresar con el tema del espionaje, si bien le parece, para abordar estos temas, y si quiere usted explayarse, lo hacemos, vamos a una pausa.
terminamos porque estoy en una reunión.
Perfecto, vamos a una pausa.
Gracias. Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. Le agradezco mucho a la fiscal Ernestina Godoy que se quede con nosotros un momento más porque me parecía importante la última pregunta. Como ustedes saben, aquí lo comentamos, el New York Times saqueó un reportaje en el cual con lujo de detalle cuenta de pues una serie de investigaciones que iniciaron en Colima, luego en la Ciudad de México el 3 de agosto del 2021 se habría abierto una investigación en la fiscalía, el coordinador de investigaciones de delitos de alto impacto, César Oliveros Aparicio, y el fiscal de investigación del delito de secuestro, Alejandro Ignacio Santamaría, solicitaron registro de llamadas de personajes públicos como la senadora Lili Téllez, aparentemente también de Santiago Taboada. También se habla de que se siguió en este mismo operación, que era en casos de secuestro o casos graves, se pidió a la Telefónica que se diera información de ubicación y de llamadas de políticos contrarios a los intereses, por supuesto, de la Cuarta Transformación, particularmente pues la Ciudad de México, el Estado de México. Yo sé que usted ha dicho repetidas veces que esto es mentira, pero le pregunto, ¿qué no está en condiciones de mostrar que el New York Times miente? ¿Basta con decir que miente cuando lo que nos están dando son todos estos detalles?
No, nuevamente, gracias por permitirme aclarar una vez, porque... Mire, la investigación del diario New York Times solo está difundiendo lo que ya era público, porque ustedes recordarán que ya lo habían puesto en la opinión pública y presentaron amparos desde los que aparentemente salieron esos oficios. ¿Sí? Ajá. Nosotros desde ese momento a un juez de amparo, que quiero que entiendan la fuerza de un juez de amparo, y lo que yo manifiesto en ese juez de amparo es que esos documentos no eran apócrifos.
Pues ¿qué significa eso, apócrifos? Es decir...
apócrifos que no salieron legalmente de la fiscalía. Sí quiero ponerlo,
o sea, sí existen, pero no salieron legalmente.
Estoy en una investigación donde le he pedido a la Telefónica que me ponga a la vista los documentos originales que ellos tienen, porque no coinciden, por lo menos, con el número consecutivo de la nomenclatura que nosotros usamos. Entonces yo quiero saber quién firmó esos documentos. Claro que están los nombres de los servidores públicos.
O sea, lo que nada más para entenderlo, ¿me estaría usted diciendo que sí se pidió a la Telefónica esa información, sí se hizo a nombre del Ministerio Público, pero esto habría sido falsamente a nombre del Ministerio Público, o podrían ser ministerios públicos utilizando su función para hacerlo?
Eso es lo que está ahorita en la investigación. Yo le doy el beneficio de la duda a la Telefónica y le doy el beneficio de la duda al periódico New York Times, porque ellos utilizan esos documentos y nosotros desconocemos esos documentos porque no coinciden con la nomenclatura ni en nuestros libros de gobierno ni en nuestros sistemas informáticos, donde no hay manera de alterar ningún...
Entonces hay de esas calidad. Dos posibilidades, fiscal. Una es que se haya llevado a cabo por miembros del Ministerio Público que conocen de todo cómo se debe hacer. Existe sin el conocimiento de usted, digamos.
Mire, y yo... Dígame. Le pedí a la Fiscalía de Servidores Públicos. ¿Por qué no lo pido a la Unidad de Asuntos Internos? Porque puede ser que haya sido de aquí adentro o no. Por eso está la Fiscalía de Servidores Públicos analizando esto. Estoy esperando que la Telefónica me ponga a la vista esos documentos para que mis peritos o los peritos que ellos también decidan entren y vean si son las firmas de los servidores públicos facultados para pedir esa información. Nosotros no hacemos espionaje, Denise. no hacemos ningún
bueno, por eso, pero el tema es probar en este caso, políticos. Claro, pueden haber sido utilizados, puede haber sido gente de dentro que usted no sabe, o puede ser efectivamente gente de fuera, y entonces habría que entender cómo es que pudieron engañar así a la Telefónica, que está dando información altamente importante. Lo que creo es que se tiene que resolver esto. Mi pregunta es, ponerlo adentro, o sea, hacer la investigación ahí adentro con asuntos internos, o ¿con quién lo está haciendo? Con la
servidores públicos,
pues es dentro. ¿No habría en este caso, dada la relevancia del señalamiento y sobre todo de un espionaje con pues, contenido político, que interviniera alguien de fuera? Que se pudiera decir efectivamente estos números no son, pero que lo dijera alguien que no fuera de la fiscalía, porque es la fiscalía la que está señalada de espiar.
Pero eso tendrían que ponerlo las personas que se consideran afectadas. Yo hago mi investigación y será una investigación que estará sujeta a la revisión de quien quiera revisarlo. No tengo carpetas ni por secuestro ni por extorsión a estas personas que se dicen afectadas, ¿no? Y además digo no lo acepto que hayan salido legalmente de la fiscalía, pero lo que ahí se está pidiendo ni siquiera son escuchas, ¿eh? Lo que se está pidiendo es sábanas de llamada donde dicen este teléfono se comunicó con este teléfono.
Bueno, pero igual no está bien.
¿Qué se dijeron, etcétera? Eso tampoco lo sabemos. No hay escuchas de ningún tipo. Pues cuando yo tengo que utilizar esa técnica, me tienen que autorizar jueces federales y solamente en determinados casos. No es lo autorizan solo porque yo lo pido, ¿sí? Tengo que comprobar que estoy en una investigación y solo para determinados delitos, ¿sí?
Bueno.
Pero puedo decir con mucha, ahí sí lo puedo decir con mucha seguridad, nosotros no tenemos carpetas ni por secuestro ni por extorsión o que era por desaparición, algo así, respecto a estas personas.
Ya. ¿Cuándo no tendremos la conclusión de esa investigación?
No espiamos. Estoy esperando que me dé la telefonía acceso a esos documentos que dice que les llegaron, ¿sí? Y vamos a entrar a la revisión pericial y puede entrar cualquier perito, no, yo no me voy a limitar a los peritos de la fiscalía.
Ya.
Pero bueno, puede entrar.
Entonces, ahorita está el balón.
Estaré dando la información, desde luego.
Ya, le hago una última pregunta. ¿Por qué quiere quedarse 4 años más, Ernestina?
Porque me parece que, como usted bien lo dice, la fiscalía es muy importante para la vida pública, para la convivencia, para la democracia de este país, de esta ciudad. Y que hemos demostrado que existe una gran posibilidad, es una posibilidad real de transformar esta institución en una institución en que la ciudadanía confíe en que va a tener resultados, en que se le va a escuchar, que se le va a atender, y vamos a hacer todo para dar justicia a la gente. Se puede hacer, no hemos tenido el tiempo suficiente, nos atrapó la pandemia también, eso nos atrasó, pero hemos ido avanzando en la transformación de la institución, que tiene que ver con una transformación organizacional, una transformación del personal capacitado, certificado para poder atender. Hemos definido que vamos a atender a la víctima al centro y hemos hecho una gran cantidad de transformaciones para que así sea, no solamente un tema de echarle ganas o decisión de la vamos a transformar. Tenemos que realmente hacer un gran trabajo interno, como hacer una nueva policía de investigación con un nuevo modelo de investigación que dejó atrás por mucho el tema de los informantes, las torturas. Es una investigación científica y nos hemos ido dando esos instrumentos tecnológicos y la capacitación a las personas operadoras para que
hacer eso
de nueva manera de investigar, porque nos lleve a pruebas contundentes ante los tribunales que permitan a los jueces analizar y emitir sentencias ejemplares. Entonces, sí, bueno, se puede, sí hay esa posibilidad. Lo que yo estoy pidiendo, una decisión que tome de someterme a este largo y difícil proceso de ratificación inédito. La única entidad que lleva este proceso es la Ciudad de México, con una amplia participación ciudadana. Más de 50,000 gente se han pronunciado.
Y ahora falta el Congreso local.
Que podemos avanzar.
Entonces, muy bien. Pues le agradezco.
Denle la oportunidad a este equipo de continuar con esta transformación.
Fiscal, le agradezco que me haya tomado la llamada. Gracias.
Muchas gracias, Emil. Le mando un abrazo a usted.
Gracias. Bueno, ahí está. Obviamente tengo muchas llamadas y voy a contestar a varias de ellas. Algunos me reprochan no haber tocado el tema de la corrupción en la Benito Juárez, la corrupción, esto que se llama el cártel inmobiliario, los panistas. Y les voy a decir, miren, este tema es muy importante, el tema de la ratificación de una persona que se dedica eso al monopolio de la acusación penal. Imagínense la magnitud que tiene. Llevamos años en el país, décadas, queriendo que esa sea una acción responsable. ¿Por qué? Pues porque sirve para, o se puede utilizar de mil maneras equivocadas. Segundo, que fuera lo más independiente posible de los gobiernos. La verdad, eso no se ha logrado, ni en lo federal, ni en lo local. Quién sabe, no se ha conseguido. Pero sí es importante decirle también que si nos dedicamos a hablar de la corrupción inmobiliaria de la Benito Juárez como el obstáculo para que Ernestina Godoy se quede, es lo mismo que estar politizando el tema, porque el tema de la corrupción inmobiliaria es una denuncia de los vecinos, fue una denuncia probada primero por los periodistas y posteriormente se tomó por la fiscalía. ¿Y qué creen? Resulta que sí existe esa corrupción inmobiliaria ahí y que los panistas pues lo están usando políticamente ahorita contra la fiscal. Hay otros temas, como los que acabo de citarle yo a la fiscal, en donde en general y sin cuestiones políticas, pues nos pusimos muchos a pensar, a ver, ¿por qué esta coincidencia? ¿Por qué el uso, por ejemplo, en el caso de la Morelos, del fiscal de Morelos? Nadie pone en duda que el señor, cuando presentó las causas de la muerte de Ariadna, lo hizo de una manera inaceptable, política, humanamente inaceptable. Una mujer a la que habían tirado en una carretera, a la que señala por haber ingerido muchísimo alcohol de una manera despectiva. Pero la forma política en que se utilizó, vamos a pensar que fue Claudia Sheinbaum la que lo quiso usar así y se subió al tema. Bueno, el tema de la ministra, el tema del fiscal general de la República, en fin, ¿qué le digo? Ahí están esos temas y creo que son los temas y que se tiene que discutir estas cosas, pero que también se tiene uno que sustraer a lo más obvio, que es la disputa política. Los panistas no quieren a Ernestina Godoy porque los está persiguiendo por una corrupción que sí existió y que nosotros aquí también hemos entrevistado a los exalcaldes o exalcaldes o delegados que pusieron a funcionarios a los que los agarraron con las manos en la masa. En fin, así las cosas, insisto, de todos los mensajes que tengo, pues difícil hacer estas cosas tratando de no caer en esa disputa política, pero sí de señalar las cosas que son inquietantes porque pues ahí se quedan. Y lo de el tema del espionaje, que es lo más inquietante de todo, esperemos los resultados que dice la fiscal, lo ha dicho una y otra vez, que ellos no espiaron. Vamos a ver qué dice la Telefónica, qué sale de esos documentos y ojalá tengamos acceso a ellos y esto no simplemente se entierre porque es muy, muy delicado. Bueno, nos vamos a ir ya con el, imagínate,
sí,
vamos
ya,
a llegar, sí, son las 1:45.
Tenemos mucha información.
No, vamos a ir con el resumen de lo más importante en unos momentos más. Rápidamente se lo vamos a dar para no quedarnos ahí. Y bueno, y esto, respondiendo a alguien que me escribe ahorita, sirve para que ustedes tengan su propia opinión
con base en estos casos, en lo que ella responde y con también el tema de los panistas y su oposición. Nosotros vamos a hacer una pausa, regresamos con rápidamente un resumen de lo más importante, porque hay muchas cosas y seguiremos con más información, pero bueno, nos vamos a una pausa, ¿verdad? Sí. Todavía tenemos... Dime.
Hay una noticia de última hora, Denise, dime. En el puente internacional entre Buffalo, Nueva York y en Niagara Falls, las cataratas de Niagara en Canadá, un auto explotó justo en el paso fronterizo, un auto que iba a ingresar a territorio estadounidense, por lo menos las autoridades ya lo confirman así, 2 personas muertas que iban al interior de este vehículo, es una noticia en desarrollo.
Muy bien, vamos a una pausa, ya volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos rápidamente. Nos vamos en lo importante, las últimas horas, para que lo tenga claro. Vamos a hablar del reparto del PRI, PAN y PRD de las candidaturas para diputados y senadores. Muy interesante lo que está ocurriendo. Ahora esta coalición que se llama Fuerza y Corazón por México, ya no se llama Frente Amplio. Fuerza y Corazón, lo voy a tener que decir varias veces.
Sí, para
Corazón por México, así es, integrada por PRI, PAN y PRD. Vamos a tenerle, por supuesto, la información interesante. Parece ser que el PRI, pues agónico, el PRI después de las últimas elecciones a gobernador, pues llegó a un acuerdo muy favorable, todo así lo indica, o por lo menos la información que ha aparecido sobre qué se queda quién. Lo vamos a estar platicando en unos momentos más con Antonio López, periodista del Universal, pero le digo, parece que le fue muy bien al PRI. Por cierto, declaraciones de Xochitl Gálvez diciendo que no se va a meter en el tema de palomear, lo cual es interesante porque finalmente ella hace la campaña, los partidos se reparten esos puestos y pues realmente el elemento ciudadano, como bien lo escribe hoy Salvador Camarena, no se ve por ninguna parte, no hay nada de ciudadanos en los compromisos por distribuir esos puestos de candidatos a diputados y senadores. Más sobre esto.
Así es, Denise, buscan reelección 94% de diputados y diputadas. La presidencia de la Cámara de Diputados publicó las cartas de intención de por lo menos 471 legisladores que buscan participar en este proceso de elección consecutiva, así se le conoce, de los cuales 433 son titulares y 38 suplentes. Eso significa, como les decía, que hasta el 94%, de los actuales diputaciones titulares podrían repetir en la próxima legislatura.
Vamos a ver si sus partidos los respaldan, pero bueno. Hay que recordar que la idea de la reelección era, que los mejores se quedaran, pero ya de veras así. Bueno, vamos a tener la información de Guerrero, reclaman familiares de marinos falta de búsqueda de tripulantes de barcos. Esto ha venido ocurriendo en los últimos días, semanas, se va a cumplir un mes, esto no avanza, le vamos a tener la información, pero además también platicaremos, si nos da tiempo, con Pablo Ferri, particularmente trae la historia de 4 marineros de el Litos, un yate de más de 30 metros de eslora, le vamos a tener esa información.
Y bueno, ratifica el presidente Andrés Manuel López Obrador al director del Instituto Politécnico Nacional. El presidente anunció la ratificación de Arturo Reyes Sandoval como director general de este instituto porque dijo tiene una buena opinión de su trabajo. De los casos de acoso y abuso señalados por alumnas del IPN y de la UNAM, el presidente aseguró que se deben corregir y vigilar y que no se reproduzcan estas prácticas. También señaló que la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, informará lo que se está haciendo justamente al respecto de estos señalamientos.
Israel y Hamas llegan a un acuerdo para liberar rehenes vamos a ver qué pasa, pero en los primeros minutos de este miércoles ambas partes llegaron a este acuerdo. Hamas tiene que liberar a 50 rehenes secuestrados. Israel liberará a 150 presos palestinos. Está programado que se llevará a cabo el día de mañana y incluye una tregua de 4 días para la entrada de ayuda humanitaria a la franja de Gaza. Estaremos pendientes de ver si esto ocurre. El Papa Francisco se reúne con víctimas De la guerra, el Vaticano recibió a dos delegaciones de las partes en conflicto, por una parte el lado familiares de los israelíes secuestrados y asesinados por Hamas, y también a familiares de palestinos encarcelados en Israel. Y estaremos platicando con Fernando Santillanes. Sí.
¿Qué asunto sobre la inteligencia artificial y Sam Altman? Finalmente, Denise, aquí lo hemos platicado en Atando Cabos a detalle, fue finalmente recontratado 5 días después de que fuera despedido por presunta pérdida de confianza. Bueno, Sam Altman regresa como CEO, como presidente ejecutivo de esta gran empresa desarrolladora de inteligencia artificial. Según las fuentes cercanas a las pláticas, a las negociaciones, se llegó a un acuerdo luego de una intensa negociación en la que se estipuló que regresaría, pero con reemplazos en los miembros de la junta directiva, que el viernes pasado pues anunciaron justamente su despido.
Muy bien.
Tenemos que ir a una pausa.
Vamos a una pausa y ya volvemos.
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos y bueno, vamos a tenerle toda la información. Si ya tenemos a Mauricio Meshulam, me gustaría que nos fuéramos directamente con él. Si ya está Mauricio Meshulam sobre en la línea telefónica. Mauricio, te agradezco que nos tomes la llamada. Muy importante la tregua que se consigue en principio a partir de mañana. Ayer entiendo que se oponían a aprobarla los ortodoxos del gobierno de Benjamín Netanyahu. Entiendo que acaba unos momentos de dar una conferencia o de hablar Benjamín Netanyahu, ignoro qué dijo. ¿Cómo estás viendo la situación?
Efectivamente, Denise, pues el día de ayer el gabinete israelí aprobó este movimiento y por lo que se da a conocer a partir del día de mañana, obviamente lo que será la madrugada de México, pero a partir de mañana a las 10 de la mañana inicia esta tregua que tendría una duración de por lo menos 4 días, lo que también da a entender que posiblemente dure más de 4 días, dicen que no más de 10 días, posiblemente 4, 5, 6, no sé, habrá que irlo viendo, y la liberación de 50 rehenes de quienes están en manos de Hamas o también de otros grupos, así lo ha afirmado Hamas, incluso han dicho que
son mujeres, ¿no?
Mujeres y niños, mujeres y niños, y que también están diciendo pues que está también un poco complicado porque están teniendo que negociar internamente entre Hamas, la Yihad Islámica y otras agrupaciones que están en posesión de estas personas, pero todo parece indicar que todo va, y del otro lado Israel liberará a algo así como 150 prisioneros palestinos, en su mayoría, ha dicho Israel, también mujeres, niños o mujeres y jóvenes, menores de edad específicamente, también podría incluir a personas que han sido arrestadas en los últimos tiempos por parte de Israel. Entonces, esto pues está viendo de manera positiva, por lo que implica un primer acuerdo y porque lo que implica la vida de las personas que han sido aprehendidas,
pues sí,
por parte de Hamas. Se ve como algo insuficiente. Israel ha tenido que ceder ante la presión de su propia sociedad. En Israel hay un movimiento muy importante a favor de la liberación de rehenes, claro, incluso ante el costo que esto implique, porque desde la perspectiva militar sí se está evaluando que estos 5 días o 4 días serán utilizados por Hamas para intentar reorganizarse, reagruparse ante las pérdidas que han estado teniendo para seguir combatiendo.
Bueno, pero la vida de estas personas obviamente tendría que ser prioridad. Ese es el punto, esa es la posición que defendían los miembros de la ultraderecha o ortodoxos.
Exactamente. En ese lado decían, esto va a ser aprovechado por Hamas y esto va a terminar siendo más costoso, pero al final termina cediendo Israel. Y también tengo que decirte que es muy importante la presión que está ejerciendo Biden.
Estados Unidos,
esto no se entiende,
claro,
sin la presión de Estados Unidos, porque de acuerdo con análisis internos en Israel, lo que se está discutiendo ahora, o más bien lo que se aprueba ahora, ya había sido discutido en días previos. Israel estaba indispuesto a ceder una tregua solo de 3 días.
Sí. No, te interrumpí. ¿Perdón? Porque entiendo que son 4 días, pero que hay un acuerdo de que si Hamas si va liberando de 10 rehenes extra que liberen, la tregua duraría cada vez un día más. Interesante. Es decir, sí, ahí jamás tiene un instrumento para mantener el cese al fuego.
Así es. Y esto, adicionalmente, se tendría que liberar la misma proporción de rehenes palestinos.
Presos.
Por ejemplo, de 3-1, ¿no? Básicamente.
O sea, nada más presos, ¿no? Porque o rehenes.
¿Cómo? Son presos palestinos.
Es que es distinto.
Okay. Presos palestinos, sí.
Bueno, que también, por cierto, entiendo que Israel ha tomado muchos presos últimamente en Cisjordania, en enfrentamientos, ¿no?
Sí, también, parte de lo mismo, los acusa de terrorismo, los acusa de planear ataques terroristas, los tiene también en prisiones israelíes, y pues digo, todo esto pues va formando parte de los acuerdos para tener herramientas para negociar. Importante también que Hezbollah en el norte de Israel, sur del Líbano, anuncia que se va a sumar al cese al fuego, y esto es muy importante porque sí tenemos que tener ahí muy puesta la mira. Las hostilidades entre Hezbollah e Israel han estado creciendo en los últimos días y eso puede abrir un frente adicional muy peligroso. Entonces digo, también es una buena noticia que Hezbollah se sume al cese al fuego y ojalá sea pues un primer paso para empezar a ver acerca de posibles soluciones, ¿no? La presión de Estados Unidos ya es enorme. Yo te diría que Biden no puede soportar demasiado tiempo más la situación como se ha venido manifestando. Claro que Netanyahu está diciendo que esto no es más que temporal y que la guerra va a continuar. Lo está dejando en claro. Veremos muy cómo bien. Se desenvuelven las cosas.
Te agradezco mucho. Gracias, Mauricio, por esta información.
Denise, gracias.
Bueno, gracias. Me voy con Antonio López, periodista del Universal. Le decía, empieza a quedar más claro o empieza a surgir información acerca de cómo quedaron o cómo se repartieron pues los partidos PRI, PAN y PRD, las diputaciones, las candidaturas para diputaciones y el Senado. Y hasta donde alcanzo a ver los números parecerían muy muy favorable, digamos, al PRI. Pero cuéntanos, Antonio.
¿Qué tal, Denis? ¿Cómo estás? Saludos con gusto a ti y a tu amable auditorio. Efectivamente, el día lunes por la noche firmaron este acuerdo a través del cual registraron la coalición, que ya no se llama Frente Amplio por México, ahora es Coalición Fuerza y Corazón por México. Los tres partidos, como ya lo platicamos el día de ayer, irán juntos en 253 de los 300 distritos electorales. Sí. El PRD va a tener 56 distritos, el PAN va a tener 99 y el PRI va a tener 98 distritos para la Cámara de Diputados.
Perdón, ¿el PAN 99?
99, es correcto.
¿Y el PRI 98?
El PRI 98, es correcto. Uh-huh. Parece que, como bien lo mencionas, pues aquí los que salen ganando es el PRD y el PRI. Toda vez que a mí me platicaba Marco Cortés que buscaron en un principio establecer los números conforme a los números que ya tienen ganados aquí en la Cámara Baja. Actualmente el PAN tiene 113 legisladores y buscaban que fuesen más de 113, sin embargo... Pues
¿y el PRI cuántos tiene?
El PRI. Tiene 70, 73 más o menos.
Pero fíjate, es que sí es interesante, porque estamos hablando de un PRI debilitado respecto a las... O sea, es un PRI muy debilitado, que ha perdido gubernaturas, que en las encuestas no aparece por delante del PAN en ningún momento, y terminan 99 PAN, 98 PRI. Interesante. O sea, es una negociación muy favorable al PRI.
Sí, por supuesto, digo, la realidad es que pues pareciera que el PAN sabe que a pesar de que tiene los números, pues son mucho mejores que sus aliados, él sabe que solo tampoco podría ganar.
Y ahí fue.
A Moreno y sus aliados.
¿Y los senadores?
En los senadores van juntos en 30 de las 32 candidaturas.
Sí.
De ellas 13 van a ser para el PAN, ahí el PRI volvió a ser el ganón porque se lleva 14 y el PRD con 13.
Ya, mira qué interesante. Pues sí, esa es la explicación, la que tú das es, no habría manera de que el PRI tuviera esos números, o sea, posibilidades de ganar. Además, vamos a ver, por supuesto, si todos estos candidatos del PRI están en lugares donde pueden ganar, pero es muy interesante ver que el PAN va con candidatos en 99, para 99 diputaciones, cuando actualmente tiene 113, el PRI tiene 98 candidaturas cuando tiene actualmente, vamos a decir, 73, y y bueno, lleva más candidatos para senadores de los que tiene el PAN. Realmente muy interesante. La única explicación, pues lo que tú dices, o aparte que se hayan chamaqueado posibilidad a Marco Cortés, pues la otra es que no imagina ninguna posibilidad y que en la negociación pues fue más hábil Alejandro Moreno. Pues guau. Wow. Guau. Wow.
Correcto, correcto.
¿Algo más?
Tal parece que pues el PRI también va a buscar aventar todas sus canicas en esta elección, porque prácticamente él se está comprometiendo a invertir prácticamente lo mismo que el PAN, a pesar de que tienen menos recursos, para las elecciones. En este acuerdo por escrito que firmaron Marco Cortés, Alejandro Moreno y César Zambrano, pues también se comprometieron ya a decir cuáles van a ser las cantidades que cada partido va a invertir, al menos para los gastos de campaña, tanto para presidencia de la República como para el Congreso de la Unión.
A ver, déjame ir una pausa, no me lo des, déjame ir una pausa y regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos y está con nosotros Antonio López, él es corresponsal, bueno, periodista en El Universal. Y lo que nos estabas diciendo, Antonio, es que se pusieron de acuerdo también los líderes de los tres partidos en cuánto dinero le van a meter a la campaña, a la presidencia y luego a las otras campañas.
Es correcto, Benítez, te platicaba justamente que esta coalición, ahora llamada Fuerza y Corazón por México, que integran el PAN, el PRI y el PRD, ya definió cómo se van a repartir los gastos de campaña para buscar ganar la presidencia de la República y el Congreso de la Unión. Acordaron, Denis, que entre los tres partidos van a invertir al menos, porque así lo dice por escrito, al menos 553 millones de pesos. Se trata pues de un acuerdo que fue firmado la noche del lunes como parte del documento que entregaron al Instituto Nacional Electoral para registrar esta coalición. De acuerdo con el convenio, Denis, para la candidatura presidencial de Xochitl Gálvez, el PAN aportará al menos 122 millones de pesos, el PRI 120 millones y el PRD 30 millones, lo que da un total para la campaña presidencial de 272 millones de pesos. Para el Senado de la República, el PAN estará aportando 30 millones, el Tricolor 18 millones y el Sol Azteca 3 millones de pesos, en tanto que para las diputaciones, el Blanquiazul aportará 100 millones de pesos, el PRI otros 100 millones de pesos y el PRD al menos aportará 20 millones de pesos. Todos esos recursos, así lo dice el documento, saldrán del financiamiento público de los institutos políticos, aunque también se establece que estos tres partidos podrán realizar aportaciones en efectivo o en especie, siempre y cuando sean los términos que establece la Ley General de Partidos Políticos de México.
Muy bien, pues te agradezco muchísimo, gracias, creo que es interesante conocer la magnitud de estas cantidades y también interesante ver que le pusieron número para que nadie fuera a decir, yo te apoyo y nada más no meto un centavo, ¿no?
Es correcto.
Gracias, Antonio.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Raúl Feliz está con nosotros. Raúl, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Muy bien, Denise, buenas tardes.
Raúl, me llama la atención ver la reacción de los mercados al triunfo de Milei. Ha sido muy positivo, al menos pues los valores argentinos en Nueva York, en fin, como una reacción muy, muy positiva. Y me pregunto a qué se debe, digo, más allá de que haya perdido el peronismo, si ayer platicando con un economista en Argentina nos decía pues que eligieron un presidente que no tiene mayoría, que no tiene realmente una gran capacidad para incidir en prácticamente nada porque no tiene mayoría en el Congreso, porque no puede tampoco por decreto hacer grandes cambios. En fin, ¿a qué atribuyes esta reacción tan positiva?
¿Qué tal, Denis? Bueno, te lo voy a decir de esta manera, paradójicamente. Lo bueno es lo mal que está Argentina, ¿no? Es decir, a diferencia del desplome macroeconómico en México en 95, que se dio cuando el país parecía que había encontrado un camino de bienestar, de crecimiento. En Argentina, la economía se desplomó hace ya muchos años. Entonces, la conclusión del mercado es que no se pueden poner las cosas peor, aunque sabemos por la historia que siempre se pueden poner peor. Entonces, la reacción del mercado es una reacción de esperanza, de que intentando algo diferente la situación pudiera mejorar un poquito, porque la realidad, la realidad es que la situación es muy mala. Pero aún así hay
¿y que tú lo ves posibilidad? Esa es la pregunta. O sea, cuando yo veía la reacción de los mercados, dije, a ver, ¿en qué están pensando? Porque la situación es malísima.
Pésima.
Ahora, tienes un presidente que llega sin, o sea, sí, diciendo muchísimas cosas, etcétera, pero ¿en dónde le estás viendo el optimismo?
Bueno, mira, lo primero es que este rebote de las acciones de empresas argentinas y de algunos precios de bonos de Argentina, hay que ponerlo en perspectiva, Denis. A una empresa petrolera, en yacimientos petrolíferos, que subió 40% el lunes,
así es,
apenas ha regresado a los precios que tenía en julio. O sea, realmente lo que está sucediendo es que el proceso electoral hizo que los activos argentinos cayeran 20-30%. Al final del proceso electoral regresan a donde estaban, pero no es que estamos marcando niveles
de gran optimismo, ¿no? Bueno,
o sea, estamos hablando de que desde el piso rebotaron a los niveles que teníamos antes de que iniciara la elección. Ahora, ¿cuál es el optimismo? Yo no lo comparto, Denis, pero para tratar de entenderlo es, bueno, Argentina va a intentar un proceso de dolarización, de estabilización. Está claro que la dolarización no es la solución de los problemas de Argentina, porque el problema de fondo es la distribución de los ingresos entre el sector público y el sector privado. El gobierno tiene un enorme déficit público cuando intenta atender las necesidades sociales, y esto lo está financiando emitiendo pesos. Entonces, bueno, si el Estado dejara de emitir pesos, se acabaría la inflación. Entonces, la idea de meter la dolarización es como poner una camisa de fuerza que va a obligar al Estado a tener que, ya no, como no va a poder hacer, porque no habrá un banco central para hacerlo, va a tener que recortar el gasto público sí o sí. Pero, Denise, eso va a llevar a la un conflicto social tremendo.
Brutal.
En un primer momento, como sucedió aquí con Carlos Salinas, con Carlos Menem en su momento en Argentina, el dinero para detener esta inflación puede venir de un proceso de privatización de empresas del Estado, de una venta de garage de los activos del Estado, que dé cierto margen y cierto tiempo para tratar de arreglar el problema estructural. Pero si no se arregla el problema estructural, con dolarización o sin dolarización, esto va a terminar en un gran fracaso.
Bueno, fíjate que me parece, la verdad, creo que hay una reacción, no sé, a lo mejor me dice que, pero yo creo que hay una reacción que se explica también por una especie de cuestión ideológica. Efectivamente, pues pierde el peronismo que ha llevado a la quiebra Argentina, y dicen, bueno, pues llegó otra cosa que además está diciendo temas que no nos disgustan, y ya, digamos.
Pero fíjate, Denise, que en eso yo tengo una diferencia de opinión.
A ver, dime.
Respecto a lo que aquí se ha dicho. Mira, la Unión Cívica gobernó con Alfonsín, y luego con De la Rúa, y luego un partido de derecha gobernó con Macri, y los tres terminaron en peores fracasos que los peronistas.
Sí. O sea, todo mundo, pues.
Entonces no es un tema de los peronistas.
Es un tema de sí, es interesante. Entonces lo que dirías es más bien la forma en que se ha llevado por parte de los partidos políticos más importantes de Argentina, la vida económica de Argentina ha sido un desastre desde hace décadas.
Es claramente, como lo decía Milei, él decía la casta, ¿no? Para referirse a todos.
A todos.
Pero ahora va a necesitar
a la
casta,
claro,
para poder tener mayoría en el Congreso, ¿no?
Bueno, el tema de todo esto, a mí me parecería inquietante que Milei muy probablemente fracase, digamos, porque, en fin, y esto simplemente deje a la democracia por los suelos.
No solo en Argentina. ¿Y qué te parece Estados Unidos?
Sí.
A punto de elegir a Donald Trump.
Bueno, en fin, te agradezco muchísimo. Gracias.
Buenas tardes.
Gracias. Voy a recuperar la respiración, vamos a ver. Pero tienes datos, perdón.
Sí, interesante, Denise. El índice argentina es S&P Merval, que es el principal indicador de la bolsa de Argentina, más 20.81%. Acciones de la petrolera, que se llama Yacimientos Petroleros Fiscales, que también es un indicador importante en la bolsa de Nueva York, más 40%. Más o menos así se han movido los números de los indicadores principales, tanto en Argentina como en el mercado bursátil en Estados Unidos. Estoy monitoreando también el peso dólar. En este momento, 17 pesos con 18 centavos la cotización del peso mexicano frente al dólar estadounidense.
Muy bien. Bueno, pues nosotros nos vamos a una pausa. Tenemos muchísimas cosas pendientes. Vamos a tratar de abordarlas todas. Inquietante también, Memo, sí. Échale un ojo al tema de lo que pasó en la frontera entre Estados Unidos
y Canadá. Hasta abrir la situación rapidísimo, a ver, Denise, es que el aeropuerto de Buffalo, que es un aeropuerto internacional, ha cerrado ya operaciones por motivos de seguridad. El FBI dice hasta ahora solo 2 personas muertas quienes iban al interior de este automóvil. No se habla de heridos, pero es una noticia en desarrollo.
Bueno, vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. Hoy estuvo importante, después de lo que platicamos la semana pasada, bueno, fue ayer más bien, la reunión de la presidenta de la Liga de Fútbol Femenil, Mariana Gutiérrez, con senadores de las comisiones de trabajo y de igualdad de género, y pues hubo esta conversación después de que justamente Mariana Gutiérrez había sacado un documento muy alarmista de que iban a reventar completamente la posibilidad de mantener esta liga que tanto éxito ha tenido y que además se ponía en riesgo el mundial, en fin, muchas cosas. Por supuesto, hemos estado platicando de este tema con la senadora Patricia Mercado. Patricia, ¿cómo estuvo la reunión?
Estuvo bastante bien, bastante bien. Creo que ya pasó la alarma, nos entendimos. Trajo Mariana una propuesta, ¿no? A partir del dictamen, qué cambios proponen, y en realidad estamos muy cerca del acuerdo, de Denise, porque lo más importante, en su documento no lo modifica, que es el tema del salario base, ¿no? El salario base, que podrá contar con aportaciones adicionales derivadas de la categoría, de los eventos, de la experiencia profesional. Eso no se cambia, se entendió muy bien en el transitorio para formar la comisión, que en 6 meses, una vez que termine el proceso legislativo, dirá cuál es el salario base y cuál será la política salarial, en el sentido de pues cada año por la inflación o cada año por lo que aumente el salario mínimo. Lo único que plantean es que las federaciones intervengan con voz y voto. Creo que en eso no vamos a tener un acuerdo, pero sí podemos establecer, digamos, una redacción que se llame un diálogo social, que esta comisión llame, ¿no?, a lo que la OIT llama un diálogo social, donde estén las empresas, donde estén los profesionistas, del deporte, y las instituciones del Estado, antes de construir un acuerdo, como se hace para cuando se construye cada año el aumento al salario mínimo. Entonces me parece que eso es lo más importante. La seguridad social, proponen sí la seguridad, la aportación a la seguridad social, o un seguro médico, o sea, más bien dejarlo al deportista, a la persona deportista profesional, si elige una cuestión o otra. Creo que eso también es, digamos, yo creo que podríamos de alguna manera transitar. Y el tema de la organización colectiva, ¿no?, que no están de acuerdo, creo que hay que discutirlo. Finalmente, todas las personas trabajadoras que sus relaciones están regidas en la Ley Federal del Trabajo, como es este caso desde hace muchos años, pues finalmente tienen derecho, ¿no? Tienen derecho al trabajo digno que garantiza la organización colectiva. Entonces, a lo mejor que si que se especifique aquí causa ruido, puede haber algún problema, creo que lo podemos hablar, pues siempre y cuando, nada más dicen que se quite esa redacción, no uh-huh. tanto ninguna otra cosa, ¿no? Entonces me parece que estamos muy cerca, y sobre todo decía, pues, de lo más importante, ¿no?, que es establecer el salario base como este piso de igualdad ante de igual salario por igual trabajo.
Ya, entonces, ¿realmente esta sobrereacción fue una ignorancia? Sí. ¿Fue porque no los invitaron ustedes, porque ellos nos informaron? ¿Tú a qué lo atribuyes?
Pues mira, es posible, yo creo que de nuestra parte, digo, nosotros sí hablamos con jugadoras y por eso se hizo esta reforma, pero efectivamente no hablamos con las federaciones ni con las ligas institucionalmente, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que fue una alarma. En ese momento, cuando conocieron el dictamen, no estaba el transitorio de quién decidía el salario base. A lo mejor eso pudo también como haber causado que efectivamente lo que les planteamos es cuando recibimos la carta, pues sí nos dimos cuenta, ¿no? Aquí están diciendo cosas que no tienen nada que ver con nuestro dictamen, algo nos falta aclarar, y fue cuando pusimos este transitorio, ¿no? Entonces me parece que quizás, ¿no? Quizás hubo ahí una sobrereacción producto de pues no conocer, yo creo que sí, efectivamente no conocer bien el dictamen y pensando que íbamos a sobreregular el tema de la igualación salarial hacia arriba, ¿no? ¿Qué más quisiéramos, Denise? Pero en realidad estamos, sí.
Totalmente, en otro momento.
La base de igualdad. En otro momento ya veremos, ¿no? Pero, digamos, no puedes regular el precio de mercado, ¿no? El Estado no puede meterse claro. en eso.
Sí, eso es lo que parecía increíble que ellos lo pensaran.
Sí, pero bueno, pues finalmente, digo, partimos de la desconfianza, pero creo que ya al sentarnos en la mesa, pues ya se construyó la confianza. Y Mariana hizo una declaración a la salida que me parece como muy importante en el sentido, dijo textual, ¿no? La propuesta de salario base ayuda al crecimiento de la liga. Lo dijo textual, fue su única declaración, así que yo creo que, pues que sí, ¿no? Que hay una sensibilidad de que por ahí tiene que caminar, tenemos que caminar para que deportistas, mujeres y hombres, pues más o menos vayan, ¿no? Nivelándose hacia arriba en igualdad.
Muy bien, pues te agradezco muchísimo. Gracias, no, Patricia. No, perdóname, no te puedo dejar ir sin preguntarte.
¿Qué pasó?
Que el Movimiento Ciudadano quiere llevar a Palazuelos, que tú no quieres, que hay un problema al respecto. No te puedo dejar sin preguntarte eso. ¿Tú no vas a quedarte como legisladora? ¿Estás pensando repetir? ¿Cómo está la cosa?
Bueno, sí. O sea, yo lo que he planteado es quedarme en el Congreso, ¿no? Si soy reelecta, qué bueno, aquí en el Senado, o me voy a la Cámara de Diputados. Creo que el Congreso es un poder muy importante en muchos sentidos y ahí quiero estar en los próximos años. Vamos a ver qué decide Movimiento Ciudadano. Y sí, yo he manifestado pues que Palazuelos no es un candidato para Movimiento Ciudadano, no representa lo que nosotros somos y además lo ha dicho personalmente, ¿no? Eso de mateados y como tengo amigos militares, no me hicieron nada y este tráfico de influencias, el tema de, ¿no? Decirle a una trabajadora que está peleando sus derechos, te estoy apuntando cuando sea gobernador, ya verás. No tiene que ver con Movimiento Ciudadano, pero bueno, Movimiento Ciudadano tomará su decisión en principios de febrero y bueno, pues ahí daremos el debate, esperemos, si es que no, hasta él mismo pues decide retirarse, ¿no? No es su lugar en participar ya. Y menos para Movimiento Ciudadano traerlo al Senado de la República. Digo, dudo que gane, pero si fuera así, traerlo con este tipo de concepciones que él tiene.
Bueno, pero tú no te vas de Movimiento Ciudadano.
No me voy de Movimiento Ciudadano, voy a dar, por supuesto, esta discusión, porque tengo muchos más acuerdos en muchos otros.
Te agradezco, gracias, Patricia.
Hasta luego.
Gracias.
Gracias.
Bueno, y nos vamos con otras cosas.
Libros con Adán Ramírez.
Adán, ¿cómo estás?
Hola Denise, muy bien, feliz con dos extraordinarios escritores mexicanos. La primera es Guadalupe Nettel, que había quedado la semana pasada, Los Divagantes, en Anagrama. Y en verdad que esto es un libro de cuentos, Denise. Cada uno es más sorprendente que el otro y más profundo. Guadalupe Nettel tiene dos vertientes que en este libro se conjuntan de una forma fantástica. Tiene por un lado el talento de hablar de las cosas oscuras, de lo gótico, de aquello desconocido y siniestro. Sin embargo, esto no habita otros lugares que la familia. En la familia, en las relaciones fraternales, paternas, maternas, es donde se esconde todo esto en Guadalupe Nettel. Y creo que eso lo hace mucho más interesante, Denise, porque no es precisamente lo fantástico, sino aquello que está dentro de nosotros que no queremos observar. Lo que le da el cuento que le da título a esta compilación que se llama Los Divagantes. Es un cuento hermosísimo de una joven que conoce a un chico dentro de su primera infancia, y ella, donde vive en la Villa Olímpica, le gusta mucho ver los pájaros. Ella tiene una fascinación por estos pájaros. Su amigo, por el que se siente atraída de una forma de amistad, de una forma de admiración, es alto y es delgado y es un sabio, y ella no sabe bien qué ave es hasta que en algún momento va a pescar, y en donde están pescando en ultramar en Europa, de repente pica algo muy grande y no es un pez, sino es un pájaro, y ese es una ave, y esa ave es un albatros. Hace, por supuesto, un homenaje a ese bellísimo poema de Baudelaire, el albatros, que simula a un poeta que mientras vuela arriba es elegantísimo, pero si está en la proa apenas si puede caminar y todos se burlan de él. Es esto de lo que se trata este cuento, y es una relación de amistad que va creciendo a lo largo de los años y termina con una gran reflexión sobre la desaparición de la infancia. Ese es Guadalupe Nettel. Tiene otro cuento, Denise, que se llama La Puerta Rosada, que en verdad resulta de un enigma increíble y mágico, por ejemplo, de un hombre que decide a los 50 años, por primera vez o en su tercera edad, contratar a una prostituta. A lo que lo lleva esto es a un giro del que no les quiero contar. No solo es perturbador, sino interesante, fascinante, entre las relaciones físicas que puede haber una pareja cansada ya de sí misma, y cómo esto puede dar una vuelta y un giro que solo a Guadalupe se le puede ocurrir. No se los cuento más para que lo lean, porque creo que hay que tener esas premisas del descubrimiento, la sorpresa, cómo a partir de la extrañeza Guadalupe te va mostrando otro mundo. En fin, creo que lo que me gusta muchísimo de Guadalupe Nettel, Denise, es que con cada libro es mejor. Tú lees El huésped, que es un libro que escribió hace más de 10 años, y te sorprende lo buena que es, y lees este, cada uno que vas leyendo es mejor y mejor y mejor. Se ha llevado el premio Herralde y no tengo duda que se va a llevar los más grandes premios siempre Guadalupe, porque su escritura en verdad tiene una calidad brutal, fascinante, es original, tiene una redacción increíble, en fin, casi a uno se
le da ganas de aplaudir mucho. No te oigo.
Bellísimo, bueno. Los Divagantes, cada cuento. Y el otro que traigo es un
no, gran Adán, escritor de... No, Adán, espérame, porque sí, creo que nos tenemos que ir con la siguiente información. Vale. Se me hizo tarde, pero si tú no puedes, te buscamos mañana para poder hablar del siguiente. Claro, ¿te parece? Sí. Te agradezco mucho, gracias. Hoy nos quedamos con este Guadalupe Nettel, pero me tengo que ir con esto que sigue. Adelante.
Tecnología con Fernando Santillanes.
Fernando, qué telenovela. Lo de OpenAI, y creo que es interesante, cada vez más claro lo que estaba detrás de esta disputa, y en el fondo es algo que nos involucra o que nos interesa por lo menos a todos.
Así es, Denise. Vaya telenovela, como decíamos, y como bien dices, hoy el Wall Street Journal en uno de sus artículos lo dice muy claro, cómo este movimiento social conocido como altruismo efectivo, pues ha dividido, como lo dice el Wall Street Journal, a empleados ejecutivos en estas compañías de inteligencia artificial en todo Silicon Valley, pero también mostró sus debilidades, porque al final del día, efectivamente, el que saliera de OpenAI Sam Altman era porque la confianza en la manera en la que estaba o podía utilizar no solamente las ganancias de OpenAI, sino también las otras compañías que está abriendo o liderando al mismo tiempo de manera alterna a OpenAI, fue lo que dijeron: no, este cuate quiere hacer más dinero, este cuate quiere un modelo de negocio que no es el que nosotros queremos en este modelo de altruismo efectivo, pero acabó casi por destruir la compañía. Lo cierto es que ayer a las 12 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, Sam Altman subió un mensaje en el cual decía: regreso a OpenAI. Satya Nadella, el CEO de Microsoft, también diciendo: vamos a apoyar a que en OpenAI haya mejor apertura. Se va a abrir una investigación judicial interna, Denise, para encontrar lo que ya han llamado el motín de Silicon Valley, las razones por las cuales Sam Altman realmente salió, y se espera que Microsoft tenga más peso en la junta, esta vez en OpenAI, para controlar mejor el negocio, sí, de el desarrollo de la inteligencia artificial que haga OpenAI con sus productos como ChatGPT, Denise.
En tema fue entonces, sí, este asunto de qué tanto control tiene que haber sobre quienes lo están desarrollando, no, qué tanto debe ser para producir dinero, qué tanto debe ser, en fin, sí hubo aquí el tema, o sea, el tema del dinero fue central.
Sí, totalmente fue central en cómo se está utilizando. Y obviamente, en este caso, pues el ejecutivo, el jefe científico, Ilka Zuckerberg, que fue el que, al parecer, como decíamos en estos días, grilló a Sam Altman de tal manera que el fin de semana los otros miembros de la junta pues decidieron sacarlo definitivamente, y ahora habrá nuevos miembros de la junta. Brett Taylor, Adam DeAngelo es el único que se queda, y Larry Summers, que era un ex secretario del Tesoro en los Estados Unidos, se une como parte de la junta de OpenAI en una nueva era, en tan solo 4 o 5 días de sí. OpenAI, Denis.
Bueno, pues va a ser interesante. Obviamente alcanzamos a ver más o menos lo que está pasando, pero seguramente hay mucho trasfondo y nos estaremos enterando con el tiempo. Te agradezco muchísimo. Gracias.
Bye, Denis. Buenas tardes.
Gracias. Me quedan en realidad muy pocos segundos, pero dime, Memo.
Solo la actualización de lo que está sucediendo justamente allá en la frontera Canadá-Estados Unidos. Denis, todavía no hay pronunciamiento ni de Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, ni de Joe Biden, pero bueno, continúa cerrado el aeropuerto de Buffalo. Solamente 2 personas muertas, no hay personas heridas, ya confirmado por el FBI. Desconocen hasta el momento el motivo, lo que hubiera originado la explosión de este automóvil justo previo al Día de Acción de Gracias, donde se mueren más de 50 millones de personas por las carreteras, aviones de Estados Unidos, Denis.
Bueno, gracias. Nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Por favor, quédese aquí en Grupo Fórmula. Nosotros de regreso mañana. Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.